donde nada le pase.
Correcto.
¿Por qué es tan importante tener visa americana? Bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Olarte. Él es abogado especialista en temas de inmigración y visa. Y él comentaba algo en sus redes sociales que me encanta. Y él decía, ¿es la visa una cuestión de suerte o no? Arranquemos por esa pregunta, doctor Carlos Olarte. Bienvenido a Travesía Blue.
Hola Maritza, Juan Carlos, gracias por la invitación, a todos los oyentes, encantado de estar en el programa de ustedes.
Bueno, Doc, ¿qué tal si empezamos resolviendo esa pequeña inquietud? ¿Es cuestión de suerte tener visa?
No,
¿o que nos aprueben
no,
la visa
nada.
Mejor?
No, porque fíjate que en la hojita de negación nos dan el secreto para una aprobación. En la hojita de negación, cuando niegan una visa, a ti te dicen: lamentamos informarle que le negamos la visa por la causal 214B, ya que no demostró cuál es el propósito de su viaje y no tener arraigos, lazos en su país de origen que demuestre que usted efectivamente no se va a quedar en Estados Unidos. Entonces, si mejoramos esas dos situaciones, que no es cuestión de suerte, si mejoramos nuestros arraigos, si mejoramos efectivamente la manera de presentar la entrevista para decirle al cónsul: mire, yo soy en mi periodo de vacaciones como periodista, como médico, como empresario, como lo que sea, como comerciante, voy y regreso. Entonces ya el cónsul sabe que yo tengo un arraigo y un lazo fuerte en el país de origen para ir y volver. Entonces no es cuestión de suerte, porque si fuera cuestión de suerte, entonces pues ni siquiera harían entrevistas, sino harían
un sorteo, una
balota. Entonces es mejorar los arraigos, una buena presentación de la entrevista y un buen formulario TS-160.
Oiga, doctor, cuando usted habla de este numeral 214B, ¿es porque es frecuentemente ese numeral el que nos deja sin visa? ¿Es ese?
La mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, es ese, el numeral que dan. Hay otros casos, por ejemplo, las personas que han manejado anteriormente mal sus visas y quieren renovar y lo llaman a cita de seguimiento, pues se las niegan. O cuando mienten en el formulario, por ejemplo, hay unas mentiras que para la embajada y el cónsul es gravísimo, mentirles a ellos es lo peor que tú puedes hacer.
Sí.
Hay personas que en el formulario mienten y el cónsul lo detecta. Por ejemplo, las mentiras más seguidas son: usted tiene familia en Estados Unidos, la gente le dice, o los tramitadores o gente que pues no es muy honesta, dice: no, oculte eso, niegue, porque si saben que su familia está allá, le niegan.
Claro.
O si sabe que tal persona está en asilo político, le niegan. Entonces mienten en ese formulario o mienten en otros tipos de preguntas y el cónsul lo sabe y le niega la visa también por mentir. Una mentira es gravísimo. Fíjate que la causal 214B no es grave. Es mejora sus arraigos, mejora el motivo de su viaje y vuelve presente. Recomendamos que se presenten o a los 6 meses o al año. En cambio, una mentira, eso es un fraude. Bajo la ley de inmigración es gravísimo mentir.
Oiga, Doc, usted dice algo muy interesante y es que además todos tenemos un familiar en Estados Unidos, entonces negar que alguien tenga algún tío, algún primo, pues es absurdo. Ahora, Doc, yo quiero saber, y es una inquietud que siempre la he tenido, es qué información tienen los cónsul en ese computador que a uno lo mira por la ventanilla y ellos van digitando cosas y cosas en ese
pareciera computador. Que sale, yo he visto ahí de reojo la foto de mi perro, y uno dice, ¿en serio? O sea, ¿qué tanto saben de uno?
¿Saben de uno? ¿Qué información aparece ahí?
Pues mira, hay que partir sobre la base de que lo saben todo, porque de esa misma manera, tú pues eres honesto, dices la verdad, y ellos premian la honestidad. Ellos te dicen, bueno, gracias por ser honesto. Sí, tengo familia, tengo un tío, tengo un hermano, ellos tienen su vida por separada, así se hayan quedado ilegales o legales, pero yo tengo que ser honesto. Ellos lo saben porque en el formulario TS-160 que tú llenas, ahí te preguntan todos los generales de ley, toda tu información, y eso ellos lo saben. Saben todos los DS-160 que tú hayas aplicado durante todo tu récord migratorio. Saben tus entradas, tus salidas, toda la información de récord criminal lo saben. Acuérdate que después de los hechos de las Torres, el Departamento de Estado se puso muy juicioso con toda la información de las personas que viajan, y la responsabilidad de un cónsul cuando te aprueba una visa es eso.
Claro.
Si yo le apruebo una visa a una persona que da el récord, ¿cuál fue el cónsul que te aprobó? Él asume una responsabilidad de a quién está permitiendo entrar a los Estados Unidos.
Claro.
Y eso pasa en todos los países. Colombia también lo está haciendo. Entonces es el cónsul lo que hace es verificar todo tu récord, mirar cuál es el motivo, y si efectivamente una entrevista cortica si ve que todo el récord está bien y la entrevista está bien, pues te aprueba la visa.
Doctor Olarte, ¿qué tan importantes son las redes sociales a la hora de la aprobación de una visa? ¿Ellos vigilan o revisan las redes sociales de uno, que uno no haya dicho algo en contra de o a favor de? O ¿cómo funciona eso o es irrelevante?
Buenísima pregunta y me das la oportunidad para hacer una pedagogía y hacer como una labor social, porque nosotros atendemos casos que a veces nos duele el corazón. A ver, te explico. Ahí en el formulario DS-160 preguntan cuáles redes sociales tú manejas. Todas. Uno tiene que escribir las cuales y todo eso. Ellos van a mirar el perfil de esas redes sociales. Por ejemplo, si tú dices, soy periodista, pues ellos van a ver que tú, por ejemplo, tu Instagram sea algo de un periodista.
Claro.
Pero también hay una cosa muy importante, que es cuando tú entras a los Estados Unidos y te mandan a una segunda inspección, que gracias a Dios no es a todo el mundo, sino a determinadas personas. ¿Cuál es el detonante para que te manden a una segunda inspección? Cuando la persona ha estado mucho tiempo con visa de turista. Por ejemplo, si tú duraste como turista 4 meses, 5 meses, seguro te van a mandar a segunda inspección. Porque yo les hago una pregunta a ustedes dos: ¿cuánto dura un turista en Estados Unidos?
No, pues
máximo 15 días.
15 días, pues, 15 días. Por mucho.
Sí, porque además con esos costos.
Sí.
No alcanza.
Exacto.
Sí. No,
pero
no hay
entonces,
bolsillo
en
que
el récord. Entonces en el récord el oficial de inmigración dice, uy, pero esta persona estuvo 5 meses, 4 meses, y no ha pasado 2 meses, y otra vez quiere volver a entrar, y le preguntan, ¿y usted cuánto dura? No, por ahí unos 3 meses, para el cuarto de lado. Y en el cuarto de lado le quitan el celular, no se lo piden prestado, se lo quitan, levantan la clave, y ahí miran en el WhatsApp y en todas las redes sociales, colocan la palabra clave, trabajar.
Ay, ay, ay.
Y ahí sale todo lo que usted se escribió en los días anteriores de trabajar, trabajé, o vengo a trabajar, o mi intención es trabajar.
Ah, mire, ¿ah?
Bueno, poseemos problemas.
Qué importantísimo
problemas
este dato.
Te inicia,
buenísimo, vamos.
Te deportan y te dan castigo de 5 años.
Ah.
No, terrible. ¿Okay? Bueno. Oiga, doc, entonces, estamos hablando con el doctor Carlos Olarte, abogado especialista en temas de inmigración y visa, y acaba de darnos un datazo que debemos tenerlo en cuenta sí o sí. Ahora, yo quiero saber algo. Una de las cosas que nos dicen, yo no sé si esto es un mito, si es realidad, cuando vamos a solicitar visa por primera vez, y dicen que cuando ven ese pasaporte blanquito, cuando
sin
no
sellos,
tiene ni un sellito, dicen como que es más difícil que es más fácil que se la niegue.
Ajá.
A que cuando usted tiene como un historial de visitas a otros países, es más probable que se la apruebe. ¿Eso es verdad?
Sí, porque se mira el perfil, ¿no? En el perfil se mira todo, se hace como un checklist, ¿no? Entonces dicen, bueno, la persona trabaja, sí trabaja. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Entonces, si son buenos ingresos, donde le dé el cónsul la tranquilidad que va y viene y tiene la solvencia para ir y venir, pues hace otro checklist. Dice, ¿ha viajado a otros países? O sea, ¿es un turista constitucionario? Entonces, un checklist. Si completamos la mayoría de los checklists, pues entonces el cónsul va a decir, bueno, le apruebo la visa. Entonces, sí ayuda mucho que las personas hayan viajado a otros países, pueden ir a Europa, entrar a 4 países y no demorarse mucho tiempo. Eso ayuda porque el cónsul va a decir, ah, no, esta persona fue y regresó, tuvo la solvencia económica, es un turista. Entonces, sí ayuda bastante.
De acuerdo. Doctor, mi visa vence y seguramente la de Mari también en el 2026. ¿Cuándo deberíamos comenzar nosotros, por ejemplo, un proceso de renovación? Y hace pocos minutos nos decía Jim, un invitado que tuvimos, que a él se le vence en 2 meses. ¿Cuándo debe uno comenzar los procesos de renovación de visa?
El que se le va a vencer en 2 meses, que lo empiece ya. Porque la idea es uno siempre tener la visa y disfrutarla. Hay gente que dice, no, se me va a vencer en 2 años, voy a renovarla ya. Pues perdió 2 años de vigencia la visa, ¿cierto?
Total, sí.
Entonces, la idea es, no, ya ahorita la embajada se está poniendo al día con las fechas de renovación de visa. Ya las citas son rápidas. Acuérdate que antes era para el 2025, pero ya afortunadamente la embajada se está poniendo al día con eso. De hecho, anunció que fue la tercera embajada en todo el mundo en trámite de renovaciones de visas. Entonces, la respuesta es sí, más o menos uno cuando ya vaya a ver que se le va a vencer unos 2 o 3 meses antes, uno agenda la cita para que sea unos 2 meses antes, para darle tiempo al CAS que también le llegue por correo y usted poder siempre disfrutar desde la visa. Entonces, ustedes espérense más o menos unos 2 añitos, estén monitoreando para esas épocas que la embajada esté dando cita rápida y se renueva.
Muy bien.
Doc, nos pregunta Gabriel Fetecua. Él dice que tiene visa aprobada, pero que se le vence en 6 meses y no ha viajado. Él dice que si debe viajar para que se la renueven o no es necesario.
Pues yo sí recomiendo que viaje, porque cuando uno pide una visa, y me imagino que él se la dieron por 10 años, sí, es para que la use. Entonces es recomendable que en este tiempo viaje. Fíjense que uno puede viajar estando la visa vigente, no importa que se venza mañana. Yo puedo entrar a Estados Unidos hoy y se vence la visa mañana, no importa, a mí me pueden dar la entrada normal. Entonces sí le recomiendo a él que viaje, pues, para que le hagan la renovación normal y no lo llamen a cita de seguimiento. ¿Cuándo lo llaman a una cita de seguimiento? Cuando el cónsul ve algo que no le gusta, como por ejemplo, oiga, ¿y usted por qué no viajó? O, oiga, ¿usted por qué viajó tanto y duró 6 meses? Entonces esas son las famosas citas de seguimiento, que es que no hacen trámite de renovación, sino el cónsul lo llama para ver que le responda algo que no les gustó a ellos.
De acuerdo. Doctor Olarte, ¿los tramitadores sí o no? ¿Qué opina usted de eso? ¿O debería uno hacer su proceso?
Pues mira, hacer un proceso no es complejo, sobre todo el tema de la visa de turista. La embajada tiene unos tutoriales en la misma página y en las redes sociales, donde es muy sencillo llenar el DS-160. Si ustedes pueden llenarlo mejor, si tienen sus asistentes, sus hijos, porque ustedes se van a cerciorar de que lo que ustedes llenaron sea la verdad.
Ajá.
Cuando se lo llena un tramitador, cometen errores. La vez pasada tuvimos un caso de una señora en la oficina donde le negaron la visa porque el tramitador, en vez de colocar que iba a estar un mes en Estados Unidos, dijo que un año.
Ah, bueno.
El cónsul le dijo un año para visa de turista.
Claro.
Entonces, mientras que ella alegaba eso, y fíjese que los tramitadores no colocan en el formulario que lo llenó el tramitador, entonces queda como si la persona lo hubiera llenado. Entonces, mi recomendación es, para temas de visa de turista que no son complejos,
sí,
que lo haga la persona y se dé cuenta lo que llenaron.
Sí.
Ya para temas como visas de inversionista, peticiones familiares, visas de trabajo, ejecutivos transferidos, sí estamos nosotros los abogados de inmigración, que son temas un poquito más complejos para poder ayudar a las personas.
Y que seguramente lo vamos a hablar en otro programa,
pronto,
si el
sí,
doc nos acepta la invitación. Yo quiero saber, sí, buenísimo, en caso de que nieguen la visa, ¿hay probabilidades de objetar eso o
de
ya
apelarlo?
Tengo que irme con mi pasaporte cerradito y con el rabo entre las piernas porque
sí,
no hay nada que hacer.
Buenísima pregunta, Marisa. Mira, no hay recursos, que la gente a veces, no, que abogado, interponga un recurso de reposición, apelación, no, ante eso no hay recursos, es una decisión soberana.
Uh-huh.
Y lo más recomendable es uno verificar qué fue lo que pasó, qué pasó en la entrevista, si no cumple con el perfil, mejorar el perfil, mejorar esa deficiencia y volvernos a presentar.
Sí.
Los cónsules ahí dicen, bueno, ¿qué pasó desde la última vez? No, mire, no tenía suficientes ingresos, mejoré los ingresos, viajé, y volverse a presentar. Ahí sí podemos dar un acompañamiento, una asesoría en la entrevista, que es súper importante, y volverse a presentar. Ahí no hay recursos, ni ese es el camino procesal para uno apelar una decisión. Ellos son soberanos en aprobar o negar una visa. Pero me adelanto, en el próximo programa que hagamos, lo que pasa es que somos muy necios,
sí,
porque nos queremos ir con una visa de turista a trabajar, y no, el mensaje es, para cada actividad hay una visa.
Claro.
Si yo me voy a trabajar, están las visas H1B, acuérdense que nos dieron a Colombia 20.000 visas,
uh-huh,
H2B, trabajador temporal ocasional, que eso después podemos hacer un programa.
Uh-huh. Muy buenísimo.
Hay visas de inversionista, hay una visa muy especial que se llama la EB5, que es la gente, si ya quiere ganar la Green Card, haciendo uh-huh, inversiones en proyectos inmobiliarios en Estados
ah,
Unidos. Entonces
mira,
hay muchas opciones. Entonces, lo importante es asesorarse e irse con la visa respectiva y no darle la vuelta como estamos acostumbrados a hacerlo.
Oiga, doctor, muy pronto seguramente vamos a tocar este tema ahí. Andresito, nuestro productor, le dejamos para que lo ponga ahí en la checklist de nuestros
sí,
temas, porque está buenísimo. Pero buenísimo. Pero doctor Olarte, hay algo que yo creo que puede ser cierto, un poco, no sé, lo he sentido yo y lo han sentido todas las personas que estamos en la embajada haciendo el proceso, y es la suerte con el cónsul. Porque uno ve desde lejos que, uy, este
que
se la da a todos.
Negando.
Uy, este no se la da a nadie. Uy, ojalá me toque este, ojalá no. Bueno, ¿eso es cierto? ¿Usted siente eso?
Bueno, lo que pasa es que somos seres humanos, ¿no?
Sí.
Como seres humanos hay unos más empáticos, unos no tan empáticos, unos que de pronto sí entran a preguntar un poquitico más y dan más chance que uno pueda hablar con ellos y ver el perfil.
Sí.
No son, somos seres humanos, no son robots, son máquinas, y efectivamente ahí nos enfrentamos a la manera de ser de cada cónsul. Hay unos que son un poquito más abiertos que otros, pero si ellos cumplen la normatividad y ellos cumplen a cabalidad lo que efectivamente les establece los procedimientos, es que ellos tienen que verificar si la persona tiene los requisitos para aprobar o negar una visa. O sea, no la pueden negar unilateralmente.
Ya,
claro. Tiene que haber algún tipo de argumento para que ellos la nieguen. A veces hay unos que son un poquitico, como les digo, más abiertos. Una mujer a veces con un hombre, hay veces también dicen que una mujer con otra mujer, que es un poquito más cerrada. Bueno, esos son ya estereotipos que pues somos seres humanos y todos lo tenemos, ¿no? Hasta en una entrevista de trabajo cualquiera de una empresa, pues puede pasar eso.
Tal cual. Y Juanca, ¿usted se acuerda que cuando nos presentamos a la visa usted me decía, muy chistoso, nos presentamos los dos, pero cada uno en una filita separada?
Sí.
Y Juanca pasó primero y se la aprobaron a él, y yo estaba muerta del susto porque ya me la habían negado dos veces.
Sí.
Claro, ya había pasado suficiente tiempo, lo que usted dice, yo ya tenía suficiente arraigo, inversiones en mi país, un trabajo fijo, obviamente mayor poder adquisitivo.
Sí.
Que cuando había salido de la universidad, que no pasaba nada. Y yo me acuerdo que Juanca me dijo, no vaya a pasar ningún papel, quédese con esa carpeta quieta, solo si le piden algo. Porque claro, yo ya me iba a ir a meter todos los papeles por debajo de esa ventanilla. Le hice caso y me fue súper bien, tuve un cónsul súper empático, queridísimo.
Sí, es cierto.
De hecho, creo que sabía del programa Travesía y fue maravillosa esa entrevista, pero sí me dio mucha risa el ver que hay mucha gente que se ataca, que lleva muchos papeles y que antes de que le pregunten algo ya están introduciendo
ya está,
todas
sí,
las
eso es
pruebas.
Cierto. Yo pienso que también tranquilos, relajados, o sea, si uno nada debe, pues nada teme, y seguramente que si uno va con las cosas en orden, pues van a salir bien.
Y lo que dijo...
En el 90% de los casos no están pidiendo documentos, la gente llega con una cantidad de paquetes y no los están pidiendo, simplemente miran el DS, hacen la entrevista, y si tú respondes con los arraigos, pues la posibilidad de éxito es más alta.
Y lo que dijo usted, si van a trabajar, hay visas para trabajar.
Exacto.
Y de eso vamos a hablar en otro programa, en donde podamos contar nuevamente con la presencia del doctor Carlos Olarte, abogado especialista en temas de inmigración y visa.
Recordemos sus redes sociales, doctor, para que nuestros oyentes se pongan en contacto para las inquietudes que resten por ahí.
Bueno, en TikTok y en Instagram, que yo en TikTok doy muchas consejos, muchas recomendaciones,
sí,
con todo tipo de visas, es abogados_inmigración.
Abogados_inmigración,
es muy fácil.
Ahí
me pueden seguir en las redes sociales, abogados_inmigración.
Oiga, doctor Olarte, muchísimas gracias, un súper tema, yo creo que nuestros oyentes se van empapados del asunto, y ojalá que hagamos caso a estas recomendaciones que son muy importantes. Muchas gracias, doctor Olarte, y feliz tarde.
Juan Carlos, a ti, Marisa, un abrazo especial.
Muy bien, bueno, continuamos con Travesía.